Buenas noches, hermanos. Doy gracias a Dios y a ustedes por haberme invitado y tener este tiempo de predicar la palabra de Dios con ustedes. Es una bendición, aunque yo creo que todavía hace falta más llenar las gradas, pero esperemos que un día ya no muy lejano se llenen, hermano. Reciban saludos de la iglesia en Celaya. La iglesia ahorita está un poco animada, pero terminamos la conferencia hace algún tiempo y pues están trabajando algo animado los hermanos, están predicando y llevando estudios, llevando las reuniones a algunos, y parece que están animándose a hacer algo muy fielmente. Yo les ruego que sigan orando por ellos. Abran su Biblia, hermanos, en el libro de Números, capítulo 11. Vamos a orar. Señor Jesús, yo pido en esta tarde que tú me des las palabras adecuadas, que tú guíes esta reunión, tú guíes este mensaje, y que, Señor, suplas la falta de mi persona y que tu Espíritu Santo haga un provecho en el corazón de mis hermanos. Yo pido que tú seas glorificado, Señor, y ensalzado, y aún despiertes nuestro ánimo e interés para servirte. Yo pido que nos des confianza, nos aumentes la fe para tomar decisiones en nuestra vida que sean permanentes y sean fructíferas en nuestro ministerio que nos has dado. Yo te ruego esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Números, capítulo 11, versículo 23. Dice aquí: entonces Jehová respondió a Moisés: ¿hase acortado la mano de Jehová? Ahora verás si te sucede mi dicho o no. Lo que aquí había sucedido, hermanos, es que este pueblo de Israel estaba quejándose delante de Moisés, diciendo a él que los había sacado de la tierra de Egipto y que ahora donde estaban ellos no tenían lo suficiente para comer, que ellos extrañaban los puerros y las diferentes especies y la carne y todas las buenas cosas que tenían en Egipto, como que eso era lo más codiciado para esta nación de Israel en ese momento. Estaban ya cansados, decían ellos, de comer maná del cielo, pan, esta cosa que tenían que comer todos los días. Se levantaban y tenían que ir a juntarlo y comer eso continuamente, y ya decían: ya estamos aburridos, ya queremos carne. Y luego Dios, él dice a Moisés: está bien, yo les voy a dar carne, no se las voy a dar por una semana o 15 días o 20 días, sino hasta por el tiempo de un mes. Un mes dar de comer. Imagínate, hermano, a toda esta nación, esta gente. A veces yo creo los hermanos que a veces se organizan para preparar las comidas aquí en las conferencias, es un trabajo pesado, que tienen que dedicar tiempo y luego llevar toda la comida y dar de comer a algunos hermanos que vienen de visita, a algunos predicadores y familias que están allí reunidas. Y es pesado, hermanos, es algo, de sacrificio y cansado. Hermano, estamos viendo que la nación de Israel, cuando Dios les habla, Él les dice, mire, yo te hice como las estrellas de la mar en multitud. O sea que era una nación grande. Un pueblo que tenía una gran multitud de gente y todos hambrientos. Ahora, ¿cómo podía dar de comer a toda esa multitud? ¿Saben lo que a mí me llamó mucho la atención de este pasaje? Es que el que al que Dios le está hablando no es a la nación. O sea, Dios no está diciendo al pueblo, oye, tu pueblo eres muy, falto de fe, no te das cuenta, me estás menospreciando, estás pensando que yo no puedo, como todo el tiempo que estuvieron en el desierto, había tantas quejas de esta nación israelita, acerca de cosas que querían y que pensaban, pues a ver si Dios no lo da. Pero era Moisés, hermano. Dice que Dios estaba diciendo a Moisés estas palabras. O sea, Moisés, después de haber llegado a mirar la forma en que Dios obraba con él en su vida, ver este mar, rojo abierto, ver las plagas en Egipto, ver toda esta manifestación del poder de Dios, con el pueblo, para su protección y el cuidado que había tenido con ellos a través de estos años en el desierto, él está ayudando y dice Moisés, ¿acaso se va a tener que sacar todos los peces del mar para dar de comer a toda esta multitud? Yo pienso, hermanos, en esta actitud. Esta actitud de Moisés era una actitud de menosprecio. O sea, Moisés, quizá por los problemas cotidianos que tenía, él estaba pensando que ya Dios no tenía el mismo poder o no tenía la misma facilidad de hacer las cosas como en otros tiempos. Yo no sé qué había pasado con Moisés en este instante, pero él estaba obviamente menospreciando a Dios. Estaba haciendo o pensando que Dios, en cierta manera, no él veía la manera de que él podía suplir por la nación. Yo creo que muchas veces es el pensamiento de muchos cristianos, hermanos. Muchas veces nosotros como cristianos, como salvos, creemos y cuando alguien nos pregunta, decimos sí, Jesucristo es el Todopoderoso, nuestro Dios, no hay nada imposible para Él, y pensamos, de nuestros labios decimos y engrandecemos a Dios y decimos que Él es todo para nosotros. Pues muchas veces tenemos una actitud en la cual menospreciamos a nuestro Dios. Piénsalo. Todos decimos que es el Todopoderoso, ¿no? ¿Sí es o no? Sí, ¿verdad? Todos creemos que es el Todopoderoso. Yo estaba pensando, hermanos, algunas veces que nosotros llegamos a menospreciar a Dios con nuestra actitud. Y nada más pensamos, no vale la pena, no es tan importante, o no me va a resultar en bien para mí, no vale la pena, y pensamos que Dios, la obra de Dios y el trabajo que podamos hacer para Él, pues no es suficientemente importante o valioso como para poder dedicar nuestra vida o nuestro tiempo a Él. Primeramente, yo creo que menospreciamos a Dios cuando menospreciamos la Biblia. Si la menospreciamos, empezamos a hacernos perezosos en la lectura de la Biblia. Empezamos a pensar, pues es que no vale la pena. Yo estaba, cuando recién había creído el Evangelio y mis hermanos, me invitaban a su iglesia. Pues mira, hermano, casi muy poca gente llevaba Biblia. La mayoría, pues ahí en las bancas tenían sus Biblias y llegaban sin la Biblia. Y bueno, si querían leer o abrirla, pues la abrían y leían algo de lo que decía ahí la Biblia, pero la mayoría ni la abría, nada más estaban atentos a lo que decía el predicador. Menospreciaban la Biblia. Nada más el hecho de no ponerle la atención que se merece a la palabra de Dios. Lo he escuchado de cristianos que dicen, no, pero yo no creo que hay que tener nada más la Valera 1909. Hay que ver otras Biblias, porque otras son más entendibles. Mira, dicen, ve, lee la 60 y esa es más moderna. O pero la otra, la 1909, es anticuada. Su lenguaje, pues no es muy comprensible. Y empieza a querer cambiar de Biblia a tal grado que a veces en nuestras mismas reuniones cristianos como su hermano empiezan a traer una Biblia que no es la Valera 1909 y dice, pues qué importa, a poco hay que ser nada más celosos de una Biblia, a poco nada más hay que ser fanáticos de una Biblia. Hasta algunos me han dicho, es que ya se están haciendo como los católicos. Ay sí, nomás una Biblia, pero hermano, yo creo la palabra de Dios. Yo no la juzgo, yo la creo. Si otros cristianos en el pasado dieron su vida por esta Biblia y ellos eran predicadores aquí mismo en México y estaban en tiempo de grande persecución, en plena Inquisición, y algunos predicaban con esta Biblia y tenían fe y ganaban almas e establecían iglesias, y luego dice ahora los modernos que no hay que cambiar la Biblia porque ya esta Biblia antigua ya está pasada de moda, hay que mejorar y hay que acomodar la Biblia al idioma moderno para que se haga más entendible a la gente. Y empiezan a cortarle una parte, empiezan a machetearla y cambiar el sentido de palabras, y ahora ya se hace demasiado cursi la Biblia, demasiado afeminada las nuevas traducciones, y ya no quieren usar palabras ofensivas porque piensan, ¡ay, qué feo se oye esas palabras! Pero son las palabras de Dios. Dios se sabe enojar y Él sabe también hacernos sentir mal por nuestra maldad, hermanos. Yo creo que debemos apreciar la Biblia. Debemos leerla, debemos apreciarla y debemos creerla también. Qué triste, hermanos. A veces algunos cristianos llegan y dicen, oye, hermano, yo no sé si está bien tomar. Oye, hermano, ¿qué hago? Me invitaron a un baile. ¿Está bien que vaya? Pues, ¿qué lees en la Biblia? ¿Qué te enseña Dios? O sea, trata moral, de brincar aún la autoridad de Dios en la Biblia. Recuerdo una vez una mujer allá en Celaya que estamos predicando ahí en su calle, y luego esta sale y está vendiendo tacos, y hablamos con ella un rato, yo creo era Flavio y yo, no recuerdo, y ella decía que pues ella le había dado permiso su pastor de faltar los domingos porque ella tenía que vender sus tacos, y entonces pues ya consiguió el permiso del pastor. Pues qué importa lo que la Biblia dice, hermanos, ¿qué pasa? Llegamos hasta el punto de menospreciar a Dios y pensamos que de cualquier manera nuestros labios dicen que Él es el Todopoderoso. No pensamos que la Biblia es la guía verídica e infalible para nuestra vida. ¿No es cierto? Sí, decimos, sí, hay que leerla, hay que tomar algunos consejos y escuchamos predicaciones, pero si hay algo de la Biblia que no me parece tan correcto, que no me toca mucho en mi corazón, pensamos, pues yo no creo que tenga que ser fanático. Pues ¿cómo que tengo que reunirme cada reunión? ¿Cómo que tengo que ir a la iglesia cada domingo y cada jueves? ¿Cómo es posible? Algunos dicen, esto ya es fanatismo. Si lo dice la Biblia, yo creo debemos hacerlo, hermano. Yo creo la palabra de Dios. Yo creo que Dios es todopoderoso. Yo creo que debemos creer la palabra de Dios. Debe ser nuestra confianza. Ve lo que dice Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos, hermano, no dice tuvimos, dice tenemos. Tiempo presente, ahorita, tú la tienes en tus manos, la palabra profética más permanente. Hasta Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Su palabra permanece para siempre. Hermanos, tú puedes entregar completamente tu confianza a la Biblia y no ser defraudado porque creemos la Biblia. Y dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Prefiero ser creyente, prefiero ser fanático, prefiero ser que la gente me diga que soy demasiado cerrado de ojos, pero de este lado, del lado de Dios, que del otro lado. Debemos tener confianza también cuando predicamos el Evangelio a otra gente. Muchas veces, hermanos, cuando hay algunas personas que se interesan en la Biblia o tienen algún interés en escuchar de la Biblia, del Evangelio, nosotros no queremos ser demasiado exigentes con lo que Dios quiere. Yo recuerdo cuando yo tenía poco de convertido y algunas personas se acercaban conmigo, me decían, no, pero es que ahí los cristianos siempre piden mucho dinero y no sé qué, y tratan de pedir las cosas que tienen la gente, y yo les decía, no, pero nosotros no, mira, Cristo te salva por gracia, es más, si no quieres dar nada, no des nada, pero hermano, yo creo que si Cristo hubiera escuchado a este hombre, Él le hubiera dicho, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Sabe? Una demanda de las personas, una exigencia que Dios no está dispuesto a aceptar a la gente con todo y sus pecados. Pero pensamos a veces, no, yo creo que si le empiezo a decir que tiene que cambiar o tiene que arrepentirse de este pecado o de este otro, a lo mejor ya no me va a escuchar o no va a querer oír lo que le digo o hacerme caso y se va a enojar y luego ella se va a alejar de mí. Y pensamos siempre que Dios no tiene poder. Menospreciamos el poder de Dios. Pensamos que nuestros argumentos con las personas son los que nos van a convencer para que sean salvos. Pero el Espíritu Santo es el que convence de juicio, de justicia y de pecado. Nosotros debemos confiar en Dios. Sí, quizá a veces parece demasiado entrometido cuando estamos diciendo ahí al idólatra que se arrepienta, o al borracho que ya tire su botella y le echa a la basura, o aquel adúltero que se arrepienta y sea fiel a su esposa, y decimos ya avergüéncese de su maldad. Parece a veces atrevido, ¿no? Parece que en vez de ganarte amigos, te vas a hacer de muchos enemigos. Pero hermano, muchos de nosotros aquí en la iglesia, alguien nos dijo, arrepiéntete. El evangelio moderno es tan patético, hermano. El evangelio moderno está diciendo a la gente, no te preocupes, Dios tiene un excelente plan para tu vida. Mira, ven a Él y todo te va a prosperar. Vas a salir bien en los negocios, porque si te haces hijo de Dios, pues vas a ser hijo del gran rey y te va a ir muy bien. No, no es lo que yo leo en la Biblia, ¿verdad? Yo veo ahí a un Pablo, un hombre fiel, un predicador de Jesucristo, que él decía, pues yo sé estar en pobreza y sé tener abundancia, sé estar afligido y sé también tener gozo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe, hermano? Cristiano implica que tienen que venir arrepentida la gente. Nosotros, entendiendo el mensaje del evangelio, no podemos ponernos nada más a tratar de persuadir a hombres y mujeres por nuestros argumentos. Predica la verdad. Predica la Biblia. Exige las demandas de Dios, porque es Dios que lo exige. Y la gente se convertirá. La gente buscará al Señor Jesucristo. Recuerdo esa iglesia en Tesalónica que Pablo está escribiéndoles a los de Macedonia, y les dice que él está haciendo memoria de cómo se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. ¿Sí entiendes, hermano? Pablo, él no llegó allí a esta ciudad y empezó a predicar, oye, Dios tiene un plan bueno para ti, o ves, mira, repite esta oración conmigo y luego ya vas a ser un cristiano exitoso. Oh, no, hermano, él estaba diciendo, oye, estas imágenes que tú tienes nada más muestran que eres supersticioso. Y el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay no es honrado con manos de hombres. No habita en templos hechos de manos. Y él denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. El mensaje del evangelio, léelo, hermano. Al final de cada evangelio, Cristo está diciendo, predícale el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones. Primero arrepentimiento. No puede haber salvación si no se arrepiente. Debemos mostrar confianza también en apoyar a quien quiere servir a Dios. Es una tristeza, hermanos, pero muchas veces nosotros también menospreciamos a Dios cuando Él está llamando a la pareja, o está llamando al hijo, o está llamando al hermano, o al papá, o al sobrino, y empieza desde ahí la familia, o tú mismo empiezas a decirle: oye, pues no sabes que te va a ir mal, no sabes que te estás metiendo en muchos problemas, o con qué vas a sostener a tu familia. Y empiezan tantas y tantas quejas de la esposa contra el marido: oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué levantas la mano? ¿Por qué dices que quieres servir a Dios? ¿Acaso quieres vivir en la pobreza? Oh, hermanos, menospreciamos a Dios. Pensamos que su brazo ya se acortó, que ya no puede tener el poder para sostenernos. Yo recuerdo, hermanos, cuando salimos de esta iglesia aquí en Celaya, en León, estaba antes de salir, estaba el hermano Flavio ahí predicando, y veíamos, estaba de diácono con otros hermanos, y contábamos ahí las ofrendas, y muy escasamente alcanzaba para que medio viviera el hermano Flavio y supliera algo sus necesidades, porque él estaba de tiempo completo. Y luego pensamos: ah, caray, hay que salir a otra ciudad. Y se habían levantado otros cuatro hermanos, pues pensábamos: ah, caray, ¿qué va a pasar? Yo recuerdo un mensaje, estaba predicando en esos mensajes este hermano Miguel, y él decía: pues Dios es tu patrón, si tú te entregas a Él, y si Él te llama, pues Él va a suplir por ti. Es mejor y más justo que cualquier patrón en la tierra. Y eso a mí me habló. Yo dije: está bien, Señor, gloria a ti. Yo creo que Dios puede proveer. Yo creo, hermanos, que esta iglesia puede hacer más de lo que ha hecho hasta ahora. Pero tenemos que pensar en nuestro Señor con ese poder, tomar decisiones de fe en verdad, decisiones que nos hagan ser entregados a nuestro Señor Jesucristo. No pensar con esa mezquindad y falta de fe, pensando: pues quién sabe qué va a pasar después si me entrego a Cristo. Hermano, dice la Biblia: nuestro Señor no es injusto para olvidar el trabajo de amor que haces a su nombre. Todo lo que tú hagas por Cristo, aun si tú das un vaso de agua a alguien, a un discípulo, en nombre de Cristo, no perderás tu recompensa. Pero necesitas confiar. Tienes que levantar la vista, hermano, y pensar de nuestro Señor como alguien que de verdad tiene poder. Pero para esto tú necesitas tomar decisiones de fe en este día. ¿Sí entiendes, hermano? Si tú no has llegado a ofrendar porque tú piensas: es que yo tengo demasiados gastos en mi vida, yo tengo muchas cosas que pagar aquí y allá, y muchos gastos, y no sé cómo puedo pagarlos. Hermano, piensa: ¿es tu Dios todopoderoso? Yo creo que es todopoderoso. Si piensas que Es demasiado este venir a las reuniones y este empiezas a menospreciarlo y te avergüenzas o te cargas demasiado de trabajo y de afán porque piensas, es que esto me deja algo y piensas ya como inconverso que hasta dices, es mejor comer que ser cristiano. ¡Qué tontería, hermanos! Es mejor ser cristiano aún que comer. Cristo dijo, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo creo, hermanos, que nosotros debemos tomar una actitud de fe. Una actitud de confiar en nuestro Señor. Si Dios te llama para servirle de tiempo completo, o te llama para empezar a predicar otro día en la semana, yo creo que tú debes decidirlo hoy y ser fiel en hacerlo, hermano. Quizá tú digas, es que me voy a tener que dejar de trabajar más y voy a estar más recortado en mis gastos. Pues el Señor proveerá, hermano. Yo no digo que seas perezoso ni que seas negligente. Confía en Dios y Él proveerá por ti. Si alguno de tus familiares, ¿qué tal tu esposo? Si él quiere servir a Dios, hermana, tú necesitas tomar esa actitud de confianza en el Señor y apoyarle, tomar en ti el ánimo de decir, oye, aquí estoy, yo te apoyo, mira, yo también he creído en tu Dios, como aquella, Noemí, y su hija, su nuera Ruth, que le decía, pues tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Yo creo igual que tú. Y ser un apoyo mutuo, en vez de una queja tras otra. Una carga en la cual siempre estás ahí quejándote de las cosas que te faltan y no miras la gran bendición de lo que tú tienes y está de tu lado el Dios Todopoderoso. Tienes que cambiar tu actitud, hermano. Yo creo que Moisés, aunque él era un hombre de fe y experimentado mucho tiempo, un predicador y guiador del pueblo, él se encontró en un momento en el cual flaqueó su fe y él pensó, pues yo no sé cómo puede Dios hacer esta cosa. Y a veces, hermano, va a llegar a tu vida este pensamiento en el cual tú digas, pues yo no encuentro la salida, yo no sé ¿cómo podría Dios hacerle para solucionar este problema? O para proveer para esta cosa. O para enviar más predicadores. O enviar otros a otro país fuera de México. Necesitas tomar la actitud como aquel jovencito que habla en San Juan capítulo 6, que dice que llegó a los apóstoles con 5 panes y 2 pececillos, que Cristo les había dicho a esos hombres que dieran de comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Quizá pensarían algunos, pues ¿qué cosa es esto entre tanta multitud? Pero hermano, lo poco que tú eres o que tú tienes, si lo pones en las manos de Dios con esa confianza y fe, el Señor puede hacer una grande obra en tu vida. Pero necesitas tener esa confianza. Dice Dios, ¿se ha cortado la mano de Jehová? ¿Se ha cortado la mano de Dios? ¿Ya no puede Dios hacer los mismos prodigios que al inicio del Evangelio en Jerusalén? ¿Ya no puede salvar Dios a tantos? ¿Ya no puede salvar a su familiar? A veces dice, no, pero es que él es muy duro. Él es muy católico, aferrado. Algunos hermanos así decían en Celaya, no, es que yo no le voy a hablar a él porque es muy, muy religioso, muy católico. Nunca van a creer. Y luego les hablaban y creían. La mano de Dios no se ha cortado, hermano. A veces nosotros menospreciamos su poder con nuestra actitud, pensando o actuando como si Él no tuviera este poder. Y este es un reclamo de Dios. Él dice, se ha cortado mi mano. Ya no puedo salvar, dice Dios. Yo creo que puede. Hermano, confía, el Señor puede. Amén.